los otros días, con quien ya vamos a estar charlando, vamos a contarte un poco más, porque hay novedades que se van generando en el minuto a minuto. Tiene que ver con los casos de dengue, y ya vamos a consultar bien de qué se trata. Y la tengo del otro lado de la línea, la doctora Virna Almeida. Ella es jefe del Departamento de Epidemiología e Información Estratégica en Salud del Hospital SAMIC. Virna, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Albuano te saluda.
Hola Marcelo, buenas tardes para vos y para toda tu audiencia y gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias. Gracias por atendernos. Bueno, te estaba escuchando los otros días con Marianita acá en la mañana de la radio, muy atentamente, pero bueno, la realidad nos lleva a que incluso, no sé si ustedes ya manejan algún número o algo, o si tuvieron información, al menos yo, gente conocida, ¿no? Acá en Calafate, que vino de Buenos Aires contagiado de dengue, ¿no? No sé si tienen ese dato de cantidad de gente contagiada de dengue acá en Calafate.
Hola, bueno, sí, efectivamente, el dengue es una enfermedad de las que se denominan de notificación obligatoria, por lo tanto nosotros llevamos adelante la vigilancia epidemiológica de todos los casos que se sospechan y se diagnostican acá en Calafate, tanto de residentes como de turistas que consulten en el hospital o en el SIC Cerro o donde sea. Nosotros hemos, actualmente tenemos en estudio cerca de 80 personas, hemos confirmado a esta altura 47 casos, la mitad de ellos en turistas y la mitad, o 48 casos, y la mitad en turistas y la mitad en residentes. Uh-huh. Todos, obviamente, con antecedente de viaje, es decir, ninguno de ellos ha contraído la enfermedad. Acá, ¿por qué? Porque no hay posibilidades, porque el vector, el mosquito, el Aedes aegypti, que es el que se infecta con el virus del dengue y se lo transmite a las personas a través de la picadura, no circula en nuestra región, dada la latitud y las condiciones climáticas. No puede cumplir el ciclo biológico acá el mosquito.
Claro, sí, sí. La gente que está llegando con síntomas, ¿los empiezan a tener acá? ¿Qué les cuentan?
Y depende del tiempo de permanencia y de la cronología de la enfermedad, digamos, de cada persona. Algunos llegan con síntomas y se automedican con paracetamol, que bueno, que es, aprovecho que es el medicamento a tomar, no hay otro medicamento, y que para bajar la temperatura o para combatir los dolores musculares y corporales, el paracetamol es el medicamento a tomar. Y bueno, algunos ya vienen diagnosticados y llegan para su control y seguimiento, y otros no, los diagnosticamos acá, se sospechan en la guardia, se piden las pruebas. El test rápido, a partir de este año, de esta temporada, lo disponemos en el hospital, pero de todas maneras hay que tomar una muestra de sangre y derivarla al Instituto Nacional de Referencia, que es el MAISTEI, que es dependiente del Malbrán. Uh-huh. Pero los resultados demoran unos días para confirmar definitivamente o descartar.
Claro, sí, sí.
Bien, el diagnóstico termina siendo clínico, sobre todo cuando la gente viene de una zona, estamos en una epidemia inédita para la historia de nuestro país, así que es más la sospecha clínica, y bueno, ya con el test rápido positivo ya es muy orientativo.
¿Y el test rápido cómo se hace?
El test rápido se hace en sangre, que es un test que busca el antígeno. Vieron como el test de antígeno, bueno, que se hace para COVID con un hisopado, bueno, no, en este caso se hace en sangre y se busca el antígeno del virus dengue.
Claro, sí, sí. Y me decís entonces, tuvieron 80 en total, así sospechosos, digamos.
En estudio, ¿en algunos estudio? De ellos, claro, algunos de ellos hemos confirmado aproximadamente 40, 40 y pico de casos, ahora no lo tengo presente exacto el número. La mitad de los casos confirmados han sido en turistas. Uh-huh. Y la mitad en residentes que volvían de vacaciones dentro del país o de otros países.
Claro, sí,
de
sí.
La región.
Sí, sí. ¿Y con qué síntomas prácticamente llegan?
Y fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular detrás de los ojos, dolores articulares, dolores musculares, algunos con erupciones en la piel. Algunas con dolor abdominal, con náuseas, vómitos, diarreas. Los primeros que dije son los más frecuentes. Debo decir que el dengue es una enfermedad, bueno, es epidémica, es inédito esto que ha pasado este año, pero que en el 90% de los casos cursa como leve, es decir, sin necesidad de hospitalizarse, por más que las personas afectadas se sientan realmente muy mal, pero las formas graves son raras. Uh-huh. Ahora bien, hay que estar atento, hay que consultar para detectar esos signos de alarma de las formas graves.
Claro, sí, sí. Y no sé si tuvieron el dato y demás, pero estas personas se contagian con el mosquito, ¿no? Pero digo, ¿se habían cuidado o algo? ¿O cómo es? Porque, bueno, obviamente todo el mundo te dice o la vacuna o el repelente, ese repelente que no hay. ¿Qué manifiestan?
Hay de todo.
Hay de todo, claro.
Hay de todo. Primero decir que, la prevención del dengue, por algo está todo escrito, ¿no? O sea, no había que innovar nada. Este año, tal vez lo único innovador que había que hacer era tomar, seguir el consejo de la Sociedad Argentina de Infectología, de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Tropical, del Grupo Técnico Asesor de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y comenzar a analizar la incorporación, o empezar a vacunar con una vacuna que es segura y es eficaz, y que lleva más de 4 años y medio de seguimiento, los departamentos más afectados, departamentos argentinos, sobre todo la región del noreste argentino, noroeste argentino, y ahora la región centro. ¿Por qué? Porque Argentina, las temporadas de dengue no se miden por año calendario, uh-huh. Se miden por temporada, justamente de circulación del virus. Entonces van de julio de un año a agosto del otro. Históricamente la Argentina cortaba la circulación en los meses de invierno y por eso no era un país que fuera considerado endémico como país. Antes la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo.
Sí.
Por primera vez durante la temporada, en invierno 2023, el mosquito y el virus siguió circulando. O sea, es la primera vez que esto sucede. Es decir que con una vacuna ya aprobada en abril de 2023 y con todas las recomendaciones de los grupos técnicos, con la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, con la incorporación incluso de Brasil, que ya está vacunando, la incorporó al calendario nacional y desde enero ya está colocando millones de dosis, sobre todo en los departamentos asociados de la región sur de Brasil. Eso es lo único nuevo que había que hacer este año. El COFESA es el Consejo Federal de Salud, sí, sí. Uh-huh. En donde los ministros de las provincias presentan al ministro de Salud de la Nación la situación y se toman en conjunto las decisiones asesorados por expertos técnicos. Todo el resto que tiene que ver con las medidas, el dengue, como uno digamos, lo puede pensar como una enfermedad donde hay un mosquito, hay un huésped, que es un ser humano, y un virus que es inoculado a través de una picadura. Pero es mucho más compleja. Es una enfermedad de gran corte social, sociosanitario, porque tiene que ver con condiciones de vida. ¿Por qué? Porque si hablamos de las campañas de descacharreos, si hablamos del acceso al agua potable o de no recolectar agua, hay muchas provincias argentinas y muchos departamentos, localidades que no, la gente no tiene agua potable, uh-huh. Entonces debe juntar agua. Bueno, sabiendo eso, las campañas se deben hacer justamente en el territorio, en el barrio. El dengue es una clásica enfermedad del promotor de salud, de la gente de salud, caminando al barrio, enseñando a cómo descacharrar, eliminando los basurales al aire libre, explicando a las personas cómo cuidarse. El repelente.
Sí.
El repelente debería ser una política pública. Nosotros en Argentina, fue desarmada el decreto 70, desarmó la Agencia Nacional de Laboratorios de Producción Pública. Pero tenemos que, por ejemplo, Formosa tiene producción pública de repelente y de insecticidas para mosquitos y de larvicidas para las larvas que quedan latentes ahí dentro de los frasquitos, de las cubiertas, etcétera, en el agua, ¿no?, de lluvia que cae. Hace años que produce Formosa. El Instituto Biológico de La Plata, el Perón, también produce repelente y se entregan a razón de 10.000 frascos de repelentes de manera gratuita en centros de salud y hospitales de la provincia de Buenos Aires. El repelente de Formosa está aprobado para tránsito federal, se puede vender en todo el país, es de producción pública. Entonces, realmente da como mucha desazón ver esta situación en la que estamos inmersos. Este año también, por primera vez, La Pampa en la regionalización epidemiológica del país es considerada región sur.
Claro.
La Pampa tiene, este año tiene circulación autóctona. O sea que solamente quedamos las provincias patagónicas, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, somos las únicas provincias que no tenemos circulación autóctona de mosquitos. Así que, bueno, el repelente no ha tenido, digamos, se podría haber fabricado masivamente, no se hizo. Se podría haber intervenido en el precio del repelente, y no esta locura que hoy yo comentaba, que el fin de semana vi que vendían ofertas en Buenos Aires de huevo de Pascua más un repelente, 80.000 pesos.
Claro, sí, 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 sí.
O sea, esto era previsible, y además, digamos, con una alerta de OPS diciendo que la situación que se enfrentaba esta temporada para las Américas era inédita, realmente estar a esta altura lamentando casi 200 fallecidos, adolescentes fallecidos, y un 2.500% más de casos que el año pasado para esta época, digamos, por algo Argentina hace ya muchos años se comprometió a una estrategia que se llama, en su momento se llamó EGI Dengue, una estrategia de gestión integrada para prevenir el dengue, con centro en la Organización Panamericana de Salud y países de la región, todos partícipes de esta estrategia de gestión integrada. Hoy se llama EGI Arbovirus porque vemos que no solamente es el dengue, sino Zika, chikungunya, fiebre amarilla, todas enfermedades transmitidas por mosquitos. Y ese compromiso firmado es el de la gestión integral, o sea, políticas públicas, un ministerio rector, un sistema de atención primaria haciendo territorio, recorriendo los barrios, las comunidades implicadas, los individuos implicados, la información clara y precisa, la incorporación de la vacuna si, digamos, llegado el momento, que llegó el momento cuando, digo, porque esta estrategia tiene un montón de años, y este año, 2023, abril, es cuando la ANMAT aprueba la vacuna Qdenga en Argentina, que es segura, eficaz y es excelente. Entonces, bueno, en esa situación estamos. Luego también, cómo se coloca el repelente, cada cuántas horas, todo eso es información pública que, digamos, que el Estado está obligado a darla.
Sí, hoy me pasó a mí, en lo personal, fui a buscar, hace varios días, me pidieron de mi familia de Buenos Aires, ¿no? Dice, si conseguís repelente, mándamelo y ya no hay acá, ¿no? Mirá vos ahora hasta la psicosis donde llega, ¿no?
Claro, es que es una locura, digo, lo producimos. La ciencia y técnica argentina aplicada lo produce, Formosa lo produce, La Plata, y si las universidades hubieran, si el gobierno hubiera importado, en vez de preocuparse de importar tantas otras cosas, hubiera importado o hubiera previsto el componente que es el DET, que es el principio activo, digamos, del repelente, la Red Nacional de Laboratorios de Producción Pública de Medicamentos hubiera podido dar abasto.
Uh-huh. Birna, te escuchaba con Mariana los otros días que vos hablabas de una cuestión climática, ¿no? O sea, de hecho, un poco el título de la nota de Radio Nacional dice que, bueno, no hay condiciones para que el ciclo biológico del dengue llegue a Santa Cruz. ¿Esto es tan así?
Aún no, pero este mosquito lo que ha demostrado es tener una flexibilidad de adaptación enorme, enorme. Entonces, pensemos que, primero, que el cambio climático ha elevado las temperaturas y ha aumentado muchísimo el nivel de precipitaciones. O sea, todo esto es muy favorable para la supervivencia del mosquito. El cambio climático no es un fenómeno que se dé linealmente, ¿no? Lo que viene sucediendo, que producto de la huella del ser humano en el planeta, los cambios son cada vez más abruptos. Hoy por hoy, digamos, no hay ninguna evidencia empírica que diga que el mosquito puede cumplir su ciclo biológico completo con el virus, el mosquito infectado, ¿no es cierto? El Aedes aegypti puede sobrevivir masivamente acá en Santa Cruz. Pero el cambio climático está presente, digamos. De acá a un tiempo, digamos, habría que hablarlo con un entomólogo para hablar con precisión. Uh-huh. Lo que se puede decir es que hoy no hay evidencia en ninguna de las provincias patagónicas que mencioné, pero que sería de muy buena práctica que empecemos a aprender cómo cuidarnos, porque sí tenemos otras enfermedades, otros mosquitos que están presentes a lo largo y a lo ancho del país, que transmiten otras enfermedades, y el hecho de descacharrar y de tener los patios limpios es una cuestión de salud pública, ¿no?
Claro, sí. O sea que de todas maneras tendríamos que tener el cuidado necesario, ¿no? O sea, en nuestras casas o, no sé, hay sitios de acá en Calafate que a veces uno ve agua estancada, ¿no? Más que nada la zona de la costanera y demás, se me ocurre pensarlo en voz alta, no sé.
Sí, justamente el Aedes aegypti no es el mosquito del pantano, por así decirlo.
Bien.
Es un mosquito domiciliario y peridomiciliario. Entonces, en el agua limpia es donde pone los huevos y donde quedan las larvas y luego las pupas, que es la forma, la anterior al mosquito adulto que todos conocemos. Pero sí. Hay múltiples mosquitos. El Aedes aegypti, te vuelvo a decir, lo podés tener adentro de tu casa, en un florero que no le cambiaste el agua.
Claro.
Lo podés tener en el patio, en el platito debajo de la maceta, adentro de tu casa, en el platito debajo de la maceta que regaste. Bueno, por eso es que las acciones territoriales son tan importantes, porque que entre un equipo de salud, que entre una promotora, un promotor, un agente sanitario a la casa y que junto con la familia, con los niños, con las niñas, vayan mirando, bueno, a ver qué recipientes podrían ser. Es una enorme tarea. Y quiero recordar también que el dengue había sido eliminado en Argentina.
Uh-huh.
Es decir, no es un virus nuevo. Es
claro,
un virus
claro.
que reemerge, a diferencia de el SARS-CoV-2 que produjo la enfermedad del COVID. Ese sí es un virus nuevo. Argentina había, digamos, en la lucha de Carlos Alvarado contra el paludismo, otro mosquito, pero las medidas de salud pública que se tuvieron, Carlos Alvarado fue el primer responsable del Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo, designado por Ramón Carrillo. Las acciones de salud pública para eliminar los mosquitos y eliminar el paludismo del noreste argentino, te hablo de la década del 47 y más de 10 años de programa hasta lograr eliminar. Y nosotros nos mantuvimos digamos, prácticamente sin casos de dengue hasta 1997-98. Ahí es donde reemerge el dengue.
Claro, sí. Birna, y lo último que te quiero preguntar y obviamente agradecerte por el tiempo acá en la radio. Aquel que llega, o sea, automáticamente si tiene alguno de estos síntomas, ir a cualquiera de los centros de salud, digamos. Porque algunos, viste, yo lo veía en la tele, igual te dicen, bueno, tomate el paracetamol, que esto que el otro. ¿Vale la pena esperar o hay que ir directamente al médico?
No, a ver, el dengue tiene una primera fase que es febril, te sentís muy mal, te duele la cabeza, te duele detrás de los ojos. Nosotros no estamos saturados como, digamos, cuando uno pone un noticiero y ve lo que son las guardias en Buenos Aires, claro. Y la recomendación es, bueno, reposo, mucha agua y tomar paracetamol. Ahora, si uno sospecha que viene de un lugar en donde puede haber contraído el dengue y son adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con factores de riesgo, sí o sí acercarse. Y de todas maneras, confirmar, nosotros no estamos en la etapa en la que no podemos diagnosticar en este momento. Ahora bien, eso tampoco fue algo que fue contemplado. La red de laboratorios tampoco recibió los insumos. El test rápido que hacemos en el hospital es porque fue una decisión del laboratorio y del hospital que lo aprobó y que lo apoyó, comprarlo. No es que es un insumo que recibimos de Nación.
Uh-huh.
Así que sí, la recomendación es consultar. Vuelvo a decir, 90% de los casos cursan formas leves y la gente queda en su casa, se hace un control de sangre para medir el nivel de plaquetas,
claro.
Digamos, por las eventualidades de los sangrados o si las personas detectan que cuando se cepillan los dientes, se sangran las encías o cualquier otro tipo de sangrado, bueno, ahí sí o sí consultar. Uno puede manejarse en su casa con paracetamol, pero si pertenece a grupos de riesgo o si ve que esta fase de sentirse muy mal se prolonga en el tiempo, sí, claro, tiene que acercarse y consultar.
Claro, seguro, así es. Birna, gracias. El contacto con Radio Nacional ha sido súper clarificador para entender un poco. A veces uno lo veía como en la tele, parecía súper lejano y empezaron a aparecer ya números realmente importantes de casos de dengue, no autóctonos, no obviamente, acá en el Calafate y, bueno, fundamentalmente de gente que viene de viaje o turistas, ¿no? Visitantes. Así que, bueno, agradecerte por tu tiempo.
No, gracias a vos, Marcelo. un abrazo.
Que tengas buenas tardes, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente, chau, chau.
Mirna Almeida, jefa del Departamento de Epidemiología e Información Estratégica en Salud del Hospital SAMIC, de aquí de la ciudad del Calafate, ¿eh? 40 y pico de casos confirmados de dengue, ¿eh? Aquí en la ciudad del Calafate, ¿eh? Más de 80 y pico habían ingresado, o al menos en estudio. Esa mitad prácticamente se confirma como casos, o sea, confirmados de dengue. De esos 40 y pico, la mitad prácticamente de turistas que nos están visitando, la otra mitad de gente que vino de zonas donde lamentablemente se contagiaron el dengue. Como decía Birna, puntualmente, bueno, si bien acá las guardias, digamos, están mucho más tranquilas